Abrimos nuestro espacio de tertulia, hoy martes con Daniel Buchet. Buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Fernando Esquiña, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Adolfo Garcés, ¿cómo andas?
¿Qué tal, cómo estás?
Y José Manuel Pepe Quija, ¿todo bien?
Todo bien, Emiliano.
Bueno, si les parece, empezamos hoy con temas del panorama internacional. Un asunto en especial que es el nuevo dolor de cabeza de una larga serie de dolores de cabeza que Irak le está trayendo al gobierno del presidente George Bush. Este dolor de cabeza, que es el de las torturas a prisioneros en Irak, las fotografías, los videos con imágenes de esos malos tratos, estalló, ustedes saben, el 28 de abril, ¿no? A fines de la otra semana. Ha estado en el tapete durante todos estos días. Y lo más nuevo que es, bueno, la posición de Bush sobre Ramstein. Salió a defenderlo. Hace un trabajo magnífico, dijo ayer. El país le debe gratitud a Ramstein, señaló el mandatario en una visita al Pentágono que no pasó desapercibida, claro, porque el propio Ramstein está pensando qué hace, si renuncia o no renuncia, después de lo mal, por ejemplo, que lo pasó en su comparecencia en el Congreso el viernes pasado. ¿Qué dicen, a ver, Fernando?
Bueno, yo creo que las noticias que se conocieron con posterioridad a la publicación de estas fotos tan dramáticas y que son, digamos, la fotografía del horror de la guerra y de la miseria humana, todo hacía pensar que, y deben haber existido debates en la oficina Oval muy, muy profundos en ese sentido, que Ramstein iba a ser el fusible, digamos, que iba a saltar para prevenir, digamos, la imagen de Bush.
Sí, se pensó que por ahí iba la cosa cuando la Casa Blanca dejó trascender hace unos días el malestar de Bush con Ramstein por no haberle informado.
Exactamente.
Por no haberle informado a tiempo, por haber terminado enterándose el presidente junto con los lectores de los diarios que publicaron la foto.
Sin embargo, nada de eso sucede y seguramente para asombro de todos, el secretario de Defensa queda en el cargo, apoyado deliberadamente por el presidente Bush. Y allí todos tenemos la sensación que esa, digamos, ese sentimiento de estar expuestos a una nueva concepción de lo que es digamos de lo que son las reglas de juego a nivel del Estado de Derecho y a nivel internacional ya siguen presentes, ¿verdad? La permanencia del secretario...
A ver, vamos a ser más claro, ¿a dónde vas?
Yo creo que hay una sensación generalizada después de la decisión de Estados Unidos de ocupar Irak sin el consentimiento de las Naciones Unidas. Hay una sensación mundial generalizada que la crisis de los organismos internacionales lamentablemente se ha profundizado. Y lo de Bush, yo creo que es un desafío adicional el mantenimiento del secretario de Defensa aún ante estos episodios. Es un desafío adicional a lo que se viene percibiendo desde las actitudes anteriores.
Yo creo que este acontecimiento, la publicación de estas fotos, no aporta para quienes tuvimos de un principio una visión absolutamente crítica y contraria a las acciones unilaterales o multilaterales, si se quiere, de Estados Unidos al invadir Irak y ocupar un país por en función de sus propios intereses. Digamos, si bien nadie podía asegurar que los que torturaran a los prisioneros iraquíes, supongo que ninguna persona sensata, digamos, fuera de los Estados Unidos lo descartaba. Pero creo que desde el punto de vista del interior de los Estados Unidos, termina por desnudar la hipocresía bestial de esta invasión militar, porque el pueblo norteamericano tiende a creer en sus gobernantes, tiende a creer que vive bajo una amenaza, tiende a creer que Estados Unidos se preocupa por promover la libertad en el mundo, y entonces primero les creyó que Irak era una amenaza, que tenía armas de destrucción masiva. Ya hace prácticamente un año que la opinión pública de Estados Unidos empezó a sospechar que el gobierno de Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. Pero Bush se quedó con el cuento de que ellos fueron allí a liberar al pueblo iraquí. Ahora se dan cuenta que fueron a torturar iraquíes. Es decir, a hacer con los iraquíes lo que ellos decían que querían evitar que hiciera Hussein. Por lo tanto, yo creo que obviamente estos hechos son tremendos. Yo lamentablemente descartaba que existían, pero creo que es muy bueno que el pueblo norteamericano se enfrente a esta espantosa realidad de tener semejante gobierno y semejante política internacional.
Ahora, lo curioso, una de las tantas cosas curiosas que tiene esta situación es que el pueblo norteamericano se entera, no porque hubo una investigación periodística, ¿verdad?, por iniciativa propia de tal o cual medio de comunicación, no se entera porque organizaciones defensoras de los derechos humanos hayan ido y hayan logrado testimonios y los hubieran puesto sobre el tapete. La ciudadanía norteamericana se entera porque los propios soldados norteamericanos eran los que se encargaban de tomar las fotos y después hacerlas circular. Y claro, en ese proceso en algún momento iban a caer en manos de la prensa. De las cosas más chocantes que tiene esto es eso, que eran los soldados los que tomaban las fotos y estaban...
Eso ocurrió, ¿no?
Orgullosos, sí. Entre orgullosos e impunes, dominados por esos sentimientos.
En general, la situación del ejército en Vietnam derivó en que muchas denuncias se hicieron y se conoció las cosas que Estados Unidos hacía en Vietnam, porque los soldados lo denunciaban. Es bastante, siempre aparece un soldado, siempre hay una persona con todavía reserva moral o con cierta ética o con cierto apego a los principios de los seres humanos en esta vida, que termina diciendo esto no me gusta. Y creo que aquí,
claro, ha habido también. Acá los que tomaban las fotos no eran.
Pero no, yo no me refiero a las fotos.
Crepaban con las
fotos. No me refiero a las fotos, porque las fotos son otra cosa. No me refiero. Yo creo que hay acá lo que desencadenó, o uno de los desencadenantes de este lío, fue, como sabemos, una entrevista en The New Yorker que se le hizo a un general, un mayor general, Taguba, que cuenta que desde octubre a diciembre del año 2003, mucho antes de que esto empezara, él tenía ya evidencias de torturas, malos tratos y, el tratamiento denigrante a los prisioneros iraquíes, y lo hace público en una entrevista periodística que le hace The New Yorker. Por cierto, es una revista para los intelectuales neoyorquinos, pero de ahí tuvo una repercusión, ya la cosa mucho más grande. Y ahí en enero aparece un soldado que entrega fotos y dice, esto me parece que no lo podemos tolerar.
Y que también es un soldado americano.
Que también es un soldado.
Entonces, vamos a
es muy difícil. Es muy difícil. Si no fuera por un soldado norteamericano que pasa la foto, ¿cómo puede uno meterse en la prisión y sacar esa foto? Es porque hay una persona que tiene reservas morales y denuncia lo que su país está haciendo. Ahora, eso yo creo que es el primer hecho interesante.
Está bien, es una buena mayoría de los soldados.
Una buena observación. No sé si es la mayoría, porque a veces yo no la hago.
Confundimos, cuando uno hace una crítica a un gobierno, a un presidente, y una actitud respecto a un ministro, tampoco se puede generalizar diciendo que los Estados Unidos fueron a torturar.
Como dice el locutor, acá no hay que comerse la pastilla. Un hecho para mí sí, porque podría ser muy negativo, es intentar esa especie de excusa de Bush de suponer que esto es un hecho excepcional, de algún argumento al que se le fue la mano.
Cosa que no es.
Es que tengo malas noticias.
Porque
la tortura
más grave
es sistemática, no solo en Irak.
El tema más grave.
Allí donde Estados Unidos invadió, allí utilizó sistemáticamente la tortura. Allí donde Estados Unidos dio apoyo a ejércitos, pero por favor...
Ahora, tenemos debates argelinos, tenemos debates franceses sobre la guerra. Sí, sí, pero no siempre la guerra. No siempre la guerra.
La guerra
no siempre.
Por eso el valor de la paz
es tan... Ya le doy la palabra, así como no. Déjeme decir una sola cosa. Si uno mira lo que fueron los juicios de Nuremberg, en donde los generales y los coroneles norteamericanos interrogan a los jefes nazis. Y lo que hay del lado de Estados Unidos, con hipocresía quizás, pero lo que hay del lado de Estados Unidos es la reserva moral de Occidente contra estos malvados que torturaron, que mataron, que incineraron. Entonces, Estados Unidos es el que... ¿Cómo usted le llegan a decir? ¿Cómo usted, un general, pudo tolerar una cosa semejante? ¿Cómo usted pudo dar tal orden? Bueno, 50 años después... Yo diría que las prácticas que denunciaron en Nuremberg, no por cierto los hornos crematorios ni el holocausto, pero las prácticas de tortura, de maltrato, son las mismas que aplican. Las mismas que aplican.
Sí, porque la
loca, ¿no? Entonces hay una degradación feroz en lo que es este ejército de Estados Unidos actuando como salvador de la guerra. Pero una degradación profunda. Tal es la degradación que uno ve, por primera vez yo he visto estas fotos, con personas que posan para la foto. No son las fotos tradicionales de la denuncia, que hay una cámara oculta que encuentra un tipo torturando a otro. Hay una señorita de 21 años con un señor al lado, felices, sonriendo mientras maltratan, torturan o dejan a un señor. Ese es el trofeo.
Eso es el detalle en el que yo me detenía.
¿Cómo no supo el general o el coronel encargado de esa persona que lo estaba haciendo? Lo sabía, eran las instrucciones que tenían. Te interroguen allí.
Ahora sí vamos a escuchar a Tito.
No, pero creo que hace bien en sorprenderte de ese punto, Emiliano. Yo lo interpreto de esta manera. Creo que si se sacan la foto, ¿no? Si ellos mismos toman la fotografía de lo que están haciendo, de las torturas a las que están sometiendo a la gente, es porque lo consideran normal y porque sienten, vos hablaste, mirá, hace ratito, de impunidad, porque se sienten de alguna manera protegidos por el propio ejército, porque de alguna manera el propio ejército seguramente les da instrucciones en ese sentido, porque es una práctica regular, lamentablemente es una práctica regular en la guerra, ¿no? Entonces, yo diría, hace un rato citábamos a los franceses en Argelia, y vos hablabas de no sé, del caso del nazismo, pero es una práctica.
Y en las dictaduras, en Uruguay lo vivimos, por favor, no estamos tan lejos de este tipo de práctica.
Por supuesto, entonces yo creo que si tienen esa sensación de impunidad, es porque de alguna manera consideraron que nadie los iba a juzgar. Y esto es absolutamente impresionante, espeluznante, De todas maneras también hay que señalar que por lo menos el ejército de Estados Unidos ha dicho que va a juzgar a 6 altos oficiales, y por lo menos están condenando esas prácticas. Conozco muchos ejércitos que saben que torturaban sistemáticamente y que jamás hicieron ninguna autocrítica.
Yo creo que está muy bien que se los castigue. Lo que está muy mal es que la detección de este fenómeno surge por vías completamente irregulares, ni porque el ejército norteamericano se preocupa de investigarlo, de hecho se preocupa evidentemente por fomentarlo. De hecho, el ejército norteamericano tiene contratadas empresas privadas que, entre otras muchas linduras, se dedican a asesorar en materia de interrogatorios. Entonces, está muy bien, lo juzgan. Ahora, lo juzgan por una vocación de limpieza, o lo juzgan para tapar el agujero y la patinada, la cáscara de banana en la que cayeron.
Yo creo que aquí hay un punto que me parece importante subrayar. Cuando salen las fotos de investigación y las causas contra estos 6 oficiales, ya estaban en curso. Vamos a poner las cosas en su lugar. Es decir, no es que la investigación es provocada por la trascendencia de estas fotos. Ya había hecho este soldado americano la denuncia, se habían iniciado las investigaciones, lo que se había tapado la opinión pública, el hecho, y no se había dado a conocer deliberadamente. Pero todo, hay cosas que debemos, creo yo, poner en su lugar, que esa es una de ellas. La segunda es que el hecho de juzgar esto implica que esos valores están vigentes. Quiero decir con esto, están vigentes en la sociedad occidental, están vigentes en la sociedad civilizada, en la sociedad democrática. Existen gobiernos que manipulan porque tienen obviamente intereses y han tomado decisiones equivocadas y que ven que se agrava esa situación. Yo incluso estimo que Bush mantiene a su secretario de defensa en ese desafío adicional, porque creo que en cualquier otra circunstancia, un país que toma la decisión, que invade con argumentos que después son inexistentes, únicamente lo pudo hacer por el gran temor que tenía la sociedad americana por los atentados del 11 de septiembre, que están pesando todavía en la sociedad americana. Pero en otras circunstancias, no tengo dudas, que no solo se hubiera provocado la renuncia del secretario de Defensa, se hubiera ido mucho más allá probablemente por la prensa y por la sociedad americana.
Yo tengo mis dudas acá.
El ejército americano tiene los valores totalmente subvertidos.
Totalmente subvertidos. Yo tengo mis dudas con respecto a lo que tú planteaste, porque si uno mira estos libros, que yo no leí directamente, vi resúmenes de prensa, estos libros que han salido como Leonil y la gente que estuvo en el gobierno, la idea de invadir Irak está en el pensamiento de Bush y en su entorno mucho antes del 11 de septiembre. Hubieran invadido de todas maneras.
Ese secretario de defensa era el promotor.
Ese secretario de defensa era el gran promotor.
Aclaremos que no hay ninguna relación entre los atentados del 11 de septiembre
y nada contra
Irak.
Este es un tema de control en el Medio Oriente, es un tema de petróleo. El 11 de septiembre fue un pretexto para hacer lo que tenían decidido hacer y les costaba justificar. hacerlo. Yo creo que
eso,
a esta altura tenemos suficiente evidencia como para saber que esto fue así. Y fueron a buscar el petróleo, el ordenamiento del mercado petrolero mundial, el control del Medio Oriente.
Fueron a buscar la elección del 2004, no sé qué fue.
Bueno, pero la elección del 2004, qué sé yo, no sé. Pero fueron a buscar algo que no tiene nada que ver con la independencia de los pobres iraníes.
Es difícil oír aquí agotar ese tema, ¿no? Porque de las muchas lecturas que podríamos incorporar, hay otra que quiero mencionar en este momento, que es la siguiente. Ese ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por lo visto están padeciendo problemas internos muy serios. Fíjese lo que voy a decir, dejando de lado el acto deplorable de la tortura, que es el punto de partida de toda esta conversación. Pero el solo hecho de que efectivos militares tuvieran la capacidad, tuvieran las condiciones como para tomar las fotografías, ¿verdad? Hacerlas posando con cierto grado de satisfacción y de orgullo por lo que realizaban, y que después, además, las hicieran circular, por ejemplo, el correo electrónico. Eso habla de un ejército un poco descompuesto, ¿no? Quiero decir, porque eso pasa en los ejércitos, es decir, que con tanta libertad andan los soldados con cámaras fotográficas registrando para sus archivos lo que hacen. Es una cosa un poco rara, ¿no?
Es parte de lo que tenemos.
Una cosa, ¿cuántos militares uruguayos, en el fondo de su alma, consideran que la tortura está bien? Yo me lo pregunto.
No sé,
pero me parece que debe ser un altísimo porcentaje de militares que está de acuerdo con la tortura.
Yo creo que en los ejércitos, en la masa que utiliza la fuerza, debe tener en su mando gente respetuosa del derecho. Yo creo que los ejércitos se degradan cuando ven que el poder civil, en el caso de las democracias, no respeta el Estado de Derecho y las normas jurídicas. Entonces comienza esa sensación de impunidad que cae peldaño a peldaño en todo el ejército. Por eso la responsabilidad del poder político es esencial, porque la masa que tiene un arma en un estado de guerra y demás debe ser dirigida por gente que transmita, no la impunidad, que transmita el cumplimiento y el respeto a los derechos fundamentales y al ordenamiento jurídico. Esa es la base.
No es lo que hicimos.
Eso es lo que falló con esa actitud respecto de Irak, violando el ordenamiento jurídico en ese desafío que parece que ese poder está por encima de cualquier...
Es así, pero hay un pequeño detalle aquí que me gustaría mencionar también. No todos los generales que manejan ejércitos simplemente cumplen órdenes. También tienen sus ciertos principios. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, cuando el tema de Argelia explotó y se convirtió en una polémica entre dos generales. Uno que decía, y lo decía abiertamente, la tortura me es útil por tales y cuales razones, y el otro decía esto degrada al ser humano. Bueno, obviamente no voy a traer aquí los argumentos de cada uno. Pero había y se generó una polémica en el ejército francés a nivel de sus generales, más allá de lo que el poder político decía, que aparentemente fue muy omiso hasta que llegó de Gaulle, muy omiso en lo que estaban haciendo en Argelia, los propios generales, y había gente que resistía y que decía, esto no se puede hacer. Bueno, yo creo que en el ejército de Estados Unidos, alguna gente, quizás la que divulga la foto, quizás este general Taguba que da una entrevista en New York, es de ese estilo. Dice, yo pertenezco a un arma que debe ser digna, yo soy digno pertenecer, y si hacemos ciertas cosas nos degradamos nosotros tanto.
Me parece bien, ahora yo creo que en los ejércitos uno no debe confiar que la reserva moral, la formación de sus cuadros, sea la garantía del respeto a los derechos humanos. Pienso que los ejércitos y las policías están sometidos a la tentación permanente de ejercer este tipo de presiones sobre los prisioneros. Primero porque es gente que tiene vocación militar, es gente que tiene vocación por la pelea. No sé cómo son Estados Unidos, pero yo veo las películas de los Rambos y de los Terminator, y hay mucho de eso allí. Entonces, el incentivo de quien busca y necesita información para obtener sus objetivos, sea la policía para encontrar un delincuente, sea un ejército para derrotar a una tropa enemiga, más cuando tiene esta vocación guerrera y peleadora, va a conducir inevitablemente a presionar y a maltratar a los prisioneros en busca de esa información. Entonces, tienen que ser los escrutinios cuidadosos, yo estoy de acuerdo acá con Fernando, del poder público, del poder civil, los que generen un contralor para que evite que este tipo de barbaridades se cumplan, porque no van a ser solas las fuerzas militares y sus reservas morales las que lo van a impedir.
Supongo ese matiz. Creo que en primer lugar está la fuerza política, que es la que determina estas cosas. Comparto totalmente lo que dijo Fernando, pero también creo que los mandos de los ejércitos pueden tener distintos signos, ¿verdad? Distinta preparación, distinto respeto por las cosas, ¿no?
Saluda a su bandera, no es un símbolo que a veces lo ridiculizamos o no le damos la importancia. Es muy importante ese tipo de símbolos de las Fuerzas Armadas, porque son las que justifican el uso muchas veces de la fuerza, ¿no?
Bueno, tenemos varios mensajes de oyentes a propósito de este tema. Por ejemplo, Violeta dice, no solo muchos militares deben estar de acuerdo con estas prácticas, sino que además seguramente varios de ellos o muchos de ellos fueron entrenados por efectivos de Estados Unidos sobre el tipo de tratamiento a dar a los prisioneros. Angelina va por este mismo lado, que recuerden quiénes fueron los que educaron a nuestros torturadores. Después aparecen mensajes a propósito de lo que también trascendió en estos días en cuanto, a ver, aquí está, en cuanto que hubo instrucciones precisas dadas desde el Pentágono sobre cómo tratar a los presos, en ese caso concretamente era para los presos en Guantánamo.
En Guantánamo.
¿Verdad? Lo que, las 20 instrucciones, una cosa así, en donde todo estaba permitido, submarinos, éxito. Y por lo tanto, en ese contexto encuadra perfectamente este tipo de prácticas en Irak. Y otro que dice, es bueno recordar que Estados Unidos se opuso y no reconoce el Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional recientemente creado, lo que interpreta el oyente como la búsqueda de evitar que sus efectivos puedan ser juzgados a ese nivel por este tipo de cosas.
Así es, así es. Es muy importante.